Familias en su tierra, que se conoce con la sigla FES, de prosperidad social, viene acompañando a más de 1.500 hogares víctimas de desplazamiento forzado, retornados o reubicados en el departamento del Cesar. En el marco de ese componente de fortalecimiento social y comunitario, se va a hacer entrega de dos parques. Uno con elementos para practicar deporte y uno infantil. Esto será en el corregimiento Santa Isabel del municipio de Curumaní, en el departamento del Cesar, centro del departamento del Cesar, la tierra de nuestra compañera de llamadas aquí. Este proyecto estará beneficiando a 162 hogares de 6 comunidades que están vinculadas al programa. Para conocer más de este tema, nos acompaña en la mesa el doctor Carlos Alberto Bernal Díaz, que es el director de Inclusión Productiva de Prosperidad Social. Doctor Carlos Alberto, buenos días, bienvenido a nuestra mesa.
Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a toda la mesa de trabajo y a todos los que nos escuchan en este momento.
Para ir aclarando, en el gobierno anterior estaba el Departamento de la Prosperidad Social.
Sí.
Sale como departamento y queda Prosperidad Social, ¿es así?
No, no, sigue siendo un departamento administrativo.
Pero ya se le quita eso.
Y ya, queda... ya no se está manejando las siglas DPS, sino que se llama Prosperidad Social.
Correcto, cambió la sigla, pero es lo mismo.
Es exacto.
Entonces, desde allí se desprenden muchos programas de Prosperidad Social.
Bastante, sí, señor.
Como Familias en Acción.
Jóvenes en Acción.
Jóvenes en Acción.
Mi Negocio.
Eso.
Iraca. Reza, Emprendimiento Colectivo, Familias en su Tierra.
Y está el programa Familias en su Tierra.
Así es.
Ahora, ¿cómo se caracterizó para llevarle estas obras a esta comunidad de la zona rural del municipio de Curumaní?
Bueno, pues yo pienso, Darwin, que podemos empezar explicándole qué es el programa Familias en su Tierra, porque ahí ya empezaríamos con el componente comunitario que es el que vamos a llevar.
Válido esa observación. Sí. Vamos entonces, ¿qué es el programa Familias en su Tierra?
Familias en su Tierra es un programa para personas que han sido desplazadas, reubicadas. Tiene cuatro componentes que a mi juicio lo hacen muy integral. El primero es el de seguridad alimentaria, donde enseñamos hábitos nutricionales y que produzcan alimentos para autoconsumo. También tiene un componente de un mejoramiento de vivienda, porque pues estas son personas que al haber estado por fuera de sus viviendas y retornar, pues las encuentran en un estado de deterioro significante. Después entra uno de las herramientas más importantes, que es fortalecer el componente productivo, donde hacemos un diagnóstico y vemos cómo entramos a fortalecer. Hay unos recursos que se le dan a los hogares. Y por último está el componente social comunitario, que es el que nos ayuda como a cerrar. Estaremos llevando este último componente que nos ayuda a cerrar el programa, donde integramos a las personas que no son familias en su tierra con las que sí son. Logramos que haya como una compenetración más importante con toda la comunidad, que nos ayuda a fortalecer los componentes anteriores.
Sí, entonces esto se aplica, este programa de Familias en su Tierra se aplica a todas las personas que han sido reubicadas en unos sitios por determinados motivos dentro de lo que fue el conflicto armado. ¿Es así?
Pues es así, desafortunadamente no podemos atender a todos.
Hay un proceso. Entonces, ¿cómo acceden las personas al programa?
Eso es muy importante. Entonces, ¿esto cómo funciona? Primero que todo, las personas tienen que estar inscritas en el registro único de víctimas de la UARIF. Posterior a esto, los municipios, los alcaldes tienen que tener aprobado un plan retorno para los desplazados. Una vez ellos tengan ese plan retorno, ya están habilitados para entrar a la focalización de la entidad y que sean objeto. Una vez ya están definidos los municipios, pues entenderán que los recursos son limitados, ya hacemos unas actividades de preinscripciones, pues para filtrar personas que ya hayan sido beneficiadas y el estado de su vulnerabilidad para darle más prioridad.
Usted, que conoce del tema, nos puede decir, en el caso de Valledupar, ¿se tiene ya previsto este plan retorno desde la administración municipal y cuántas familias o cuántas personas están vinculadas?
¿En Valledupar específicamente?
¿Y en el departamento del Cesar? ¿Cómo está?
Sí, en el departamento del Cesar precisamente tenemos a futuro, estamos en el proceso de contratación, vamos a tener unos cupos adicionales, son 2.000 familias más que vamos a atender con una inversión de 17.180 millones. A manera de ejemplo, tenemos 480 cupos para Agustín Martín de Codazzi, Curumaní 320 más, el Copay 320, la Jagua del Ibírico 240, Pailitas 320 cupos y San Diego 320 cupos adicionales.
Tenemos seis municipios.
Valledupar no está incluido en esto. Lo que quiere decir que en Valledupar no hay, digamos, plan retorno para familias víctimas, personas víctimas del conflicto armado. Valledupar en la zona corregimental, Valledupar tiene 25 corregimientos y en varios corregimientos se presentaron hechos lamentables, personas que fueron asesinadas, hubo desplazamiento y toda una cantidad de cosas, así que yo creo que también debería estar allí y hay que indagar sobre eso, ¿por qué no está?
Claro, y corresponde también hacer el llamado desde acá a los alcaldes de los distintos municipios del departamento para que formulen los proyectos y para que inicien la ruta para que la gente de su municipio pueda tener acceso a este programa de la prosperidad social.
Entonces, una persona que se inscribe, ¿dónde se inscribe?
A ver, pero espérense, de una vez volvámonos porque sí es importante. Aquí tengo un histórico que en Valledupar sí se han invertido 3.400 millones aproximadamente para 450 hogares. Lo que sucede es que no está dentro de la futura intervención. Vamos a ver.
Ah, ya. O sea, esto fue hace. ¿Esa inversión fue cuándo?
Esta viene siendo. Tuvo que haber sido entre el 2012 y el 2015.
Es decir, los seis municipios que usted mencionó hace un ratico son los que van a ser beneficiados.
Exacto. A futuro.
Estamos haciendo las inscripciones.
Ya. Entonces, aquí en Valledupar esto se dio. Todo eso se da a través de la unidad de atención a víctimas.
No, a ver, esto lo hacemos nosotros desde Prosperidad Social, sino que uno de los requisitos
y el enlace,
habilitantes
es el enlace, parte. El enlace en el municipio para este programa con el Prosperidad Social, ¿quién es? ¿Qué entidad es?
No hay un enlace como tal, somos totalmente independientes. Lo que pasa es que con las alcaldías sí nos tenemos que articular, por ejemplo, para las preinscripciones. Ellos nos habilitan los espacios, nos ayudan a promocionarlos, pero pues esta sí hay que aclarar, es una actividad totalmente de Prosperidad Social a nivel nacional.
Se articula con las alcaldías. ¿Qué dependencia de la alcaldía es la que sirve de articulación?
Pues, a veces es el secretario de gobierno que nos apoya, dependiendo del municipio, el director de planeación. O sea, es el alcalde quien delega de su equipo a un funcionario para que nos acompañe en la etapa de preinscripción.
Bueno, entonces ya aclarado este tema, ¿cómo funciona ahora? Ahora sí, vayámonos a Curumaní.
Sí, señor.
El caso de Curumaní, lo que se va a entregar hoy en Curumaní.
Bueno, entonces, este último componente de nuestra intervención es consolidado con lo que la comunidad nos pide. A veces nos piden, no sé, una placa huella, fortalecer un parque. En el caso de Curumaní como tal, o de la vereda o corregimiento de Santa Isabel, están los dos parques que tú mencionas. Y aparte de eso, vamos a tener una jornada de integración que es bien bonita, que se llama Luz de Esperanza, que consiste en resignificar un espacio que en el pasado se constituyó como epicentro del conflicto. Entonces la idea es tener un enfoque reparador que tiene por objeto fortalecer los lazos comunitarios a través del reconocimiento de la memoria colectiva.
Entonces, para los demás municipios, los otros cinco, porque usted mencionó seis, para ellos, ¿cuándo se estará conociendo también las obras que de Prosperidad Social se van a realizar a su comunidad?
Bueno, entonces, como lo indicamos al principio, hay varios componentes que se tienen que ir construyendo sobre la marcha. El componente de fortalecimiento social comunitario es uno de los últimos que se tiene que ir concertando. No te podría decir qué se va a hacer porque es la comunidad.
La comunidad la que muestra sus necesidades.
Claro, a ver, a manera de ejemplo, te pongo, esto fue en Chocó, Capurganá, nos pidieron que hiciéramos una morgue.
¿Una morgue?
Sí, la morgue. Ellos no tenían una morgue y nos dijeron, mire, para la comunidad es muy importante que entren, que nos ayuden a reconstruirla porque no la teníamos. Entonces no te podría decir qué se va a hacer y en qué momento específico porque todo lleva una planificación. Lo que sí es importante destacar es que estamos en preinscripciones y la idea es que en menos de 2 meses ya estamos en ejecución.
Estaremos entonces en comunicación. Tenemos pues la comunicación directa con su speaker, Dani Esprilla, que muy amablemente pues siempre está en contacto con nosotros para ir conociendo cuando ya se vayan definiendo esto, cuál es la próxima intervención, en qué municipio en qué zona de ese municipio y qué obras ya se han definido para cada uno de ellos.
Doctor Bernal, usted decía hace un instante que esta intervención de los parques es la última etapa de esta intervención en Curumaní.
Sí.
Y que no puede hablar de lo que se va a hacer en otros municipios porque no se conoce la necesidad de la comunidad, pero se puede hablar de lo que ya se hizo, es decir, aparte de los parques en Curumaní, ¿qué otras obras se entregaron?
Bueno, entonces nosotros lo que hacemos pues son cuatro componentes. El primero es, en cada hogar se hicieron unas huertas, primero se hizo una huerta comunitaria para enseñarles a los hogares cómo hacer sus huertas individuales en cada hogar. Se hizo en cada uno de los hogares un mejoramiento de vivienda, cada uno tuvo un recurso aproximado de 1.600.000, pues no es, digamos, un recurso significativo, pero esto lo que genera es que sea como integral, que haya un componente. Esa fue una obra, cada hogar tuvo su obra.
¿Cuántos hogares?
Todos tuvieron su componente de mejoramiento de vivienda.
Ahí está, pues, lo que falta ahí es que haya el compromiso y la decisión de la gente de aprovechar estos recursos para seguir convirtiéndose en autosostenibles, generando, pues, productos para su bienestar, para su seguridad alimentaria y para tener, pues, una calidad de vida, digamos, sostenible, ¿no?
Digamos que ahí es donde entra el cuarto módulo, que es el social comunitario, porque la idea es crear líderes que se empoderen y que puedan seguir multiplicando. Entonces, aquí cogemos las personas que no hacen parte del programa y hacemos actividades de mezclarlos y vamos empoderando para que estas iniciativas tengan mayor sostenibilidad y se puedan empezar a multiplicar ciertos elementos. Claramente los recursos no los tendrán los que no hacen parte del programa.
Bueno, doctor, le agradecemos por su visita, por esta información. Éxito en su viaje a Curumaní. Creo que ahorita sale para Curumaní.
Así es.
Entonces, pues aquí las puertas abiertas para conocer todo lo que se está haciendo desde Prosperidad Social en beneficio de los habitantes del departamento del Cesar.
Bueno, muchas gracias, y lo que necesiten también a la orden, no solamente con Dania, sino con mucho gusto, lo que requieran, estamos ahí para atenderlos y solucionarles cualquier inquietud.
Ya tomaremos su número de contacto. Carlos Alberto Bernal Díaz, director de Inclusión Productiva de Prosperidad Social, estuvo aquí en esta mesa. 6:50 p.m.
Diseños Serranos, muebles y